Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, por ese precioso regalo. Wow. Por Él es que estamos acá en esta mañana. Gracias, apreciados hermanos, Leopoldo y su esposa. Gracias. Okay. No sé, en mi experiencia, hermanos, en himnos, en mensajes, hermanos, alabo al Señor porque el Espíritu Santo, como dijo María, engrandece mi alma al Señor, hermanos, porque su espíritu se regocija en mí, hermanos, al saber de que ese regalo único, único de salvación está solo en Cristo Jesús. Hermanos, estamos llegando al fin del 2010. Ah, cierto, solo unos días y terminamos 2010 y llega el 2011. Gracias a cada hermano, a cada amigo que fielmente nos ha apoyado durante este 2010. Gracias, hermanos. Y gracias porque Tony y Linda están por acá, por ahí vi a Tony. ¿Dónde está Tony y Linda? A ver. Y el heredero también estaba por allí, ¿cierto? ¿Cuánto le damos la bienvenida una vez más a Tony y Linda? Nos alegramos porque, hermanos, Dios ha hecho un milagro también en el bebé de Tony y Linda. Supimos que estuvo bien delicado de salud, fuimos a visitarle con mi esposa. No podía recibir visitas por peligro de que se contagiara de alguna enfermedad, sus defensas estaban muy bajas. Pero gracias a Dios, después de varios chequeos y medicina, tratamiento, él está bien por la gracia de Dios. Y hoy es la primera vez que ha venido a la iglesia, gracias a Dios. Así que sigamos orando por el bebé de Tony y Linda también. Hermanos, seguimos agradeciendo a nuestros hermanos que de corazón, hermanos, nos colaboran en muchas cosas en la iglesia. Durante este año ha sido de bendición ver los talentos de canto, de adoración, de predicación, de servicio a Dios. Gracias a todos, desde el más chico, de nuestros niños más pequeños, hasta los más grandes. Y déjame decirles que los hermanitos que se sientan acá al frente, que cada sábado que yo predico me inspiran, hermanos. Ellos tres, una mirada, una sonrisa, hermanos. Y están atentos. Le digo, gloria a Dios, porque empezando con ellos, y yo sé que todos, una sonrisa inspira, una sonrisa, un abrazo trae bendición de Dios. Gracias a cada uno que hicimos de este año 2010 un año de bendición para la iglesia de Glendora. Gracias por los que pudimos colaborar en cada parte de la limpieza de la iglesia. Tuvimos dos limpiezas, dos domingos de trabajo, gracias por los que vinieron, pero gracias también por los que han trabajado en el equipo de mantenimiento. Gracias, hermanos. Gracias por la familia Figueroa, por hermano Juan Bautista, el hermano Tony, Roger, Oscar, todo el equipo que trabajaron, pero específicamente el grupo que trabajó acá. Hermanos, ¿cómo vemos ahora el techo del pasillo, hermano? Lo vemos más alto, más brillante. Esta noche van a ver las luces que se colocaron, lo iluminado que quedó. Hermanos, así como se ve afuera, vamos a verlo aquí adentro con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, el estacionamiento, la entrada y las canchas. Pero para ello necesitamos que cada uno hagamos nuestra parte con la ayuda de Dios. Yo sé que algunos no podemos por tiempo venir a trabajar, pero hagamos de corazón ahora una ofrenda de gratitud de aquí al fin de año. A partir de esta mañana estaremos teniendo mensajes de esta época de Navidad. Les invitamos el miércoles. El sábado próximo habrá un programa muy especial por nuestros niños y nuestros jóvenes de la iglesia, todo el sábado, en la mañana y en la tarde también. Luego vendrá el 25 y luego, con la ayuda de Dios, nos vemos el primero de enero. Primero de enero, hermanos, qué lindo poder juntos comenzar acá en la casa de nuestro Dios. Acá les esperamos primero de enero. Nuevos comienzos, nuevo año, nuevos planes con la ayuda de Dios. Y el 15 es nuestra vigilia de oración. Esperemos que con la ayuda de Dios podamos todos ser reconsagrados para el año 2011. Quiero que abran conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 23. Libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Jóvenes, niños, que nos gusta esta época, de la Navidad, dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Oh Padre, en esta mañana te agradecemos de corazón. Te agradecemos infinitamente por ese regalo precioso de salvación en Cristo Jesús. Quizás hemos oído bastante de Él, pero en esta hora queremos que tu Espíritu nos dirija en la meditación de tu palabra y podamos no solo aprender de Él, sino aceptarlo, hacerlo nuestra única razón de vivir en esta tierra. Ven, oh Padre, ven. Mora con nosotros. Sé tú, Señor, nuestra bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Una vida que cambió completamente a este mundo y que también puede cambiar nuestras vidas también. Hermanos queridos, este mundo ha dado muchos personajes. Aquí tenemos a Albert Einstein, que fue considerado el hombre el más famoso según del siglo pasado. Muchos otros científicos, grandes hombres como presidentes, reyes, aún líderes religiosos importantes en la historia de este mundo. Algunos de ellos se han llamado Dios. ¿Han escuchado del Dios Maradona en Argentina? Y otros más. Pero déjame decirles en esta mañana que hay un solo nombre que sobrepasa todos esos nombres, y ese nombre es Cristo Jesús. Es el nombre que dividió la historia de este mundo, antes de Cristo y después de Cristo Jesús. Es el nombre, para mí, hermanos, más importante y más famoso de todo, de toda la historia de este mundo. Ahora, quizás tú y yo hemos escuchado acerca de Él, pero en esta mañana Dios quiere que tú y yo podamos aceptarlo a Él como nuestro único Salvador. En esta mañana, en la palabra de Dios, vamos a ver cómo estaba profetizado de Él desde el Antiguo Testamento. Desde tiempos antiguos se había presentado quién era Jesús. Ahora, para muchos, Jesús es un buen maestro. Para otros es un buen profeta, un buen amigo. Y eso lo creían dos amigos de Jesús, dos de sus discípulos. Cuando Jesús murió, ellos se fueron de regreso a su aldea. Si usted mira en Lucas capítulo 24, ahí van a encontrar que Cleofas y su amigo se fueron de Jerusalén porque para ellos ya no había más razón para estar allí con los discípulos, con sus demás amigos. Porque ellos esperaban que Jesús los libertara, que Jesús los liberara del yugo romano. Y esto ocurrió en Colombia hace unos cuantos años atrás, que yo estaba visitando un campo. Y estando predicando en ese campo, la guerrilla llegó alrededor de mi iglesia. Y cuando terminé de predicar y salí por la puerta del lado, un guerrillero se me acerca y me dice: yo creo en ese Jesús también. Yo dije: amén. Pero me dice: pero yo creo en el Jesús guerrillero. ¡Wow! En el Jesús revolucionario, en el Jesús que le quitó a los ricos para darle a los pobres, en el Jesús que quiere que todos seamos iguales. Y por eso mi filosofía, me dice él, es que tenemos que secuestrar a los ricos para darle a los pobres. Eso creían estos amigos, que Jesús los iba a liberar de los romanos. Y quizás acá en esta mañana muchos creemos en Jesús solamente como un buen maestro. Quizás en esta mañana creemos en Jesús como un buen profeta. Pero déjenme decirles que según la palabra de Dios, Jesús es mucho más que eso. Mira lo que Jesús les explica a estos dos amigos. Lucas capítulo 24, versículo 25. Él les dice, les habló fuerte, les llamó la atención y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que, ¿qué hermanos? Los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de quién. Hermanos queridos, la palabra de Dios es acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de Él. Y Él les explicó todo lo que decían de Él. Déjenme decirles que este mundo no necesitaba un maestro más. Este mundo no necesitaba un buen médico más. Este mundo no necesitaba un filósofo más. Lo que este mundo necesitaba era un Salvador. Vamos a ver las evidencias que comprueban que Cristo es el Mesías. Mesías significa Salvador. Mesías significa aquel que paga un precio bien grande por un rescate. Eso es lo que significa Mesías. ¿Saben? Desde Adán, desde Eva para acá, las damas de Israel esperaban que en su seno iban a traer el Mesías, de que su seno nacería el Mesías, el Mesías. Todos hablaban del Mesías, predicaban del Mesías, escribían del Mesías y esperaban que el Mesías llegara. Y gloria a Dios, porque el Mesías llegó en Cristo Jesús. ¿Qué se dice del Mesías? Número uno, su nacimiento milagroso. Está profetizado cómo sería su nacimiento. Isaías 7:14. Antes de que Jesús naciese, Isaías vivió 700 años antes que Jesús. Y él escribió 700 años antes de Jesús. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ya leímos en San Mateo, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Los nombres de Jesús son muchos. Emmanuel, Salvador, Cristo, Mesías, Redentor, Cordero de Dios. Todos esos son los nombres de nuestro Señor Jesús que nos ha dado. Y qué pena, hermanos. Pronto tendremos una mejor computadora. No salía. Bueno, bien está, iban a salir. Muy bien. ¿Cuál fue el cumplimiento? Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se uniera se halló que ella había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Se cumplió. Tal como lo dijo Isaías, se cumplió en el libro de San Mateo. Ahora, segunda evidencia de que comprueba de que Cristo es el Mesías, su lugar de nacimiento. Mira lo que dice Miqueas 5:2. 800 años antes de que Jesús naciese, Miqueas lo profetizó. Él dijo, Belén, Éfrata, de ti me saldrá el que será, ¿qué hermanos? El gobernante de Israel. Allá en Belén nacería el Mesías. Mateo capítulo 2, versículo 1. Ahí está el cumplimiento profético. Mateo dice, Jesús nació en Belén de Judea. El miércoles vamos a explicar más ese censo que dieron los romanos y cómo por la providencia de Dios fue que se cumplió el tiempo del nacimiento de Jesús en Belén. Cuando el pecado entró en este mundo, a Dios no le tomó por sorpresa. Dios había hecho un plan especial para salvación de nosotros, de la humanidad. Desde el mismo Génesis, Éxodo, Levítico, todos los servicios del santuario señalaban a quién, hermanos, a Cristo Jesús, al Mesías Salvador. Ese plan perfecto es el que nos tiene hoy acá, preparándonos para un día vivir con el Señor en el cielo. Los sabios de Oriente estudiaban las Escrituras. Ellos estudiaron allá cerca de Babilonia que nacería el rey de los judíos. Y por ese estudio, ellos vieron la estrella que los guió más de 7,000 millas. Viajaron de oriente y llegaron a Belén. Ellos estudiaron las escrituras. Aunque Herodes quiso entramparlos, hacerles un engaño, ellos llegaron directamente al lugar donde estaba el Mesías, el Salvador, y lo adoraron como tal, como rey. Le dieron presentes y luego dice que en Lucas 2:7, hablando de María, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos ¿en dónde? En el mesón. ¿Quién se perdió la primera Navidad? ¿Quién se perdió la primera Navidad? ¿El mesonero? ¿El rey Herodes? Y muchos cristianos de ese tiempo, muchos religiosos de ese tiempo se perdieron la primera Navidad. Vengan el miércoles y lo vamos a explicar más, quiénes se perdieron la primera Navidad y quién se puede estar perdiendo la Navidad, la época, el espíritu del nacimiento de Jesús en este 2010 también. Hijo de Dios. Todos sabemos que la vida de Jesús no comenzó en Belén. Todos sabemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús ya existía antes de la creación de este mundo. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Mira lo que dice el libro de Isaías. Quiero detenerme unos minutos en esto, porque para muchos creen que Jesús, su vida comenzó en Belén. Para muchos creen, nada más y conocen esa vida de Jesús en un pesebre o como niño en Belén o en Nazaret. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, ¿cómo, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús existía con el Padre desde la misma eternidad. Príncipe de paz. Hermanos, Jesús ya existía. Cuando Jesús le explicó a los discípulos, Juan 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, yo y mi Padre, una sola cosa somos, alabado sea el Señor. Jesús es 100% divino. Jesús es 100% humano. Jesús, hermanos, no tuvo su comienzo acá en la tierra. Por eso dice, se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando vino a la tierra, que era 50% divino y 50% humano, no. Era, no, 80% divino, 20% humano, no. Tiene que ser 100% divino y 100% humano. Jesús seguía siendo Dios con nosotros. Por eso Satanás lo tentó y le dice, si eres Dios, convierta esas piedras en pan. ¿Por qué lo estaba tentando al nivel de qué? De Dios. Porque él sabía que era Dios. Pero qué triste que muchos humanos hoy en día, y me da pena cuando alguien me dice, no, Jesús, un buen maestro, un buen profeta, Jesús sí, pero no, Jesús es Dios con nosotros. Por eso cuando tocó al leproso, cuando el leproso le dice, Señor, quiero ser limpio, nada más con el toque, fue limpio por el poder divino que había en él. El ciego, el paralítico, hermanos, ese es el gran amor de Dios, el Padre, al darnos, a darse la divinidad para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso mira lo que dice Primera de Timoteo 3:16. Primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, primera de Timoteo 3:16. Dice así la palabra de Dios en primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Hermano, este será el estudio por toda la eternidad, de cómo Jesús, siendo Dios, se hizo uno con nosotros. Hermanos, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Existiendo en forma de ¿qué? De Dios. Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermanos, siendo Dios, por amor a ti y por amor a mí, puso a un lado la divinidad. Se despojó por un tiempo, se hizo uno con nosotros, con la humanidad. Nos toca a nosotros como humanos. Y con su divinidad, Él se toma del trono de Dios. Por su humanidad nos da ejemplo de obediencia, pero por su divinidad nos da poder para poder obedecer. Ese es Jesús, no ese niño inocente que lo tenemos allí en un pesebre. Era Dios con nosotros. Ahora, el Mesías, dice la Biblia, que también sería traicionado. Vamos a ver los eventos de la traición de Jesús. El Salmo capítulo 41, versículo 9 dice: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Juan 13, 26. Cuando Jesús está en la última cena, Pedro le pregunta: ¿y quién es el que te va a entregar, Jesús? Y él le dice: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Ese amigo íntimo. Ahora, el precio que se pagó al traidor. Mira lo que dijo Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Mateo 26, versículo 14 dice: entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, exactamente como había sido profetizado. Ahora, ¿qué en cuanto a sus azotes y el abuso contra él? Isaías capítulo 50, verso 6, aquí está profetizado: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas, ni de los esputos, ni de los golpes que me pudieran dar. Mira lo que dice San Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en la cara, le dieron de puñetazos y otros le dieron bofetadas. Ahora, ¿qué tal de sus manos y sus pies? Horadadas. Salmo capítulo 22 fue escrito por David mil años antes de que Jesús fuese crucificado. Dijo David: horadaron mis manos y mis pies. Juan 20, 25. Recuerden a Tomás el incrédulo. Tomás dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, no creeré jamás. 8 días después, si usted lo lee en Juan 20, 26, dice que 8 días después Jesús apareció a los 12 y le dice: paz a vosotros. Y le dice: Tomás, ven, Tomás, pon tu dedo, ven, pon tu dedo en mis llagas, de mi mano. Ven y mete tu mano sobre mi costado. Y él allí mismo, Tomás, exclamó: Señor mío y Dios mío. fue contado entre los transgresores. Isaías 53, verso 12 dice, fue contado entre los transgresores o los malhechores. Marcos 15, 27 dice, y con él fueron crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, con los inicuos fue contado. Echaron suertes sobre su ropa. Salmo 22, 18 dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Juan capítulo 19, 23. Los soldados tomaron los vestidos de él e hicieron cuatro partes. La túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba abajo. Y dijeron, no la partamos, más bien echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Se cumplió exactamente como había sido profetizado. Ahora sus palabras en la cruz, las últimas palabras de Jesús, David lo había dicho ya en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Jesús exclamó a la hora novena, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el niño de Belén creció, murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí. Llegó a ser realmente nuestro Salvador. Eventos fuera del control humano. Algo que nadie podía controlar. Primeramente, ¿el lugar de qué? De su nacimiento. Número dos, ¿la forma de qué? De su nacimiento. Número tres, la traición. Número cuatro, los eventos que estaban relacionados con su muerte. Nadie podía controlarlos humanamente, solo Dios que estaba dirigiendo los asuntos de este mundo y dirigiendo el plan de la salvación, fue el que nos lo dejó escrito para que tú y yo pudiésemos creer en él. Jesús fue más que un buen maestro. Jesús fue más que un buen profeta. Jesús se convirtió en tu Salvador y en mi Salvador. Él no merecía morir. Tú y yo merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús llevó en él todos nuestros pecados. Él era símbolo del corderito. ¿Saben, hermanos, que cuando Jesús crecía y veía el sacrificio de los corderos en el santuario, en el templo, él sabía que un día iba a dar su vida por nosotros? Porque Juan ya lo había dicho en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan, después del bautismo, lo presentó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que fuera el Cordero de Dios y pudiese quitar el pecado del mundo, debía derramar su propia sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 4 dice, porque la sangre de toros o de corderitos y de machos cabríos no puede, que, hermanos, quitar los pecados, solamente la sangre de Cristo Jesús. Jesús nació, hizo milagros, fue buen maestro, fue buen profeta, fue buen médico, pero la obra sería terminada cuando él muriese en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quizás en esta hora tú te preguntes, es que nadie se interesa por mí. Es que quizás nadie piensa en mí. Pero cuando el cielo lo dio todo en Cristo Jesús, alguien estaba pensando en ti. Alguien te estaba amando tanto que dio a su propio hijo para que muriese en la cruz del Calvario. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién realmente es ese verdadero Salvador en tu vida? En esta época de Navidad, hay algo especial en el ambiente, en la escuela, nuestro hogar. Y claro, acá en la iglesia, es el momento de exaltar a Jesús en su obra de salvación. Era el año 1982. Había tenido problemas serios en casa, mayor de 9 hermanos y con dificultades propias de la edad de los 20 años. Terminé la high school a los 20 años y cuando voy terminando mi high school me llevan al Army en Colombia. Era obligatorio que tenías que prestar un año de servicio a aquellos que no se enrolaban directamente en la universidad y yo no podía por asuntos económicos, así que nos llevaron al Army por un año. Hubo una rebeldía más fuerte en mi corazón contra mis padres, contra Dios, la iglesia. Salí del Army y los amigos me invitaron a Bogotá, la capital de Colombia. Nos fuimos a Bogotá. Al estar allí, en medio de tantos millones de habitantes, me sentía solo. Al pasar los meses, me sentía que no era esa persona que mis padres me habían educado. Ya en el año 82, llevaba 4 años sin ver a mis padres, sin ver a mis hermanos y más de casi 10 años sin ver a mi abuelita. Mi abuelito ya había descansado en el Señor. En un momento que yo, después de varios meses, llamo a mi madre, empezó a llorar. Y me dice: hijo, ¿qué realmente estás haciendo con tu vida? Antes le había engañado, como quizás algunos de los jóvenes que están aquí, y quizás como algunos de los adultos también. No, la estoy pasando bien. Estoy con mis amigos, supuestamente estoy viviendo mi vida. No pude entrar en la universidad, pero ya pronto voy a entrar. Y pasó un semestre y no entré, y pasó el siguiente tampoco. Y ese día, primeros días de diciembre, no recuerdo exactamente el día, digo: mamá, estoy mal. Ella comenzó a llorar. ¿Y qué vas a hacer para esta época de Navidad? No sé. De repente yo comienzo a llorar. Aquel hombre que había sido duro, fuerte de carácter, que creía que las sabía todas, que podía solucionar todo, empiezo a llorar. Le digo: mami, espérenme en casa. Ore por mí, por favor. Mi mamá llorando me dio tantos consejos. Ese sábado, el Señor me tocó. Después de tanto tiempo que había estado huyendo del Señor, ese sábado llegué a la iglesia. El Señor me bendijo, escuché el mensaje. Empecé a hacer los planes de hacer un recorrido en autobús, porque no tenía para avión ni nada, así que eran más de 24 horas por tierra, de Bogotá a Cúcuta, y en Cúcuta para pasar a Venezuela. Mis padres ya vivían en Venezuela por varios años. Así que con valor vendí algunas cosas, y allí en el Señor, en oración con varios hermanos, me dijeron: hijo, no pudiste entrar en la universidad aquí en Bogotá, pero Dios tiene algo especial para ti. Órale a Dios, ve a ver a su familia, ve a orar y ve que Dios va a hacer algo por ti. En eso yo salgo en autobús todas estas horas, llego a la frontera con Colombia y Venezuela en Cúcuta, y allí me estaba esperando uno de mis tíos, Samuel. Samuel, muy cariñoso, me recibe, tenía años que no lo veía. Me dice: vamos a intentar a pasar la frontera. Cuando fuimos a pasar la frontera en un carrito particular que pagamos, me pararon. Me dice: no puedes pasar. Mira, mis padres están allá, mis abuelitos. Y yo nunca había sentido algo tan especial como ese día. Yo quiero ir a pasar esta época con mis padres, con mi familia. No puedes pasar. Te bajas. Wow, me bajé triste, casi llorando. Mi tío siguió porque a él no lo dejaron. Pero él fue y se devolvió otra vez por mí. Eso era en la mañana del día 24 de diciembre. Mi tío vuelve como a las 3 de la tarde y nos encontramos en el parque del central, sentado, no sabía qué hacer. Me dice, vamos a ir en un autobús, vamos a hablar con el chofer, ya sabes dónde te vas a bajar, tú vas a irte por una cañada, por un vado de un río, y luego te vas a subir a aquella montaña, no la primera, la segunda montaña, y luego vas a cruzar y al otro lado te vamos a esperar. Y bueno, todo, algo especial me estaba dirigiendo. Así que nos fuimos al autobús, el chofer ya sabía, mi tío llevaba las maletas, él me dice, el autobús paró allí en medio de nowhere, no había nada por ahí, es puro monte, me dice, tírate acá y tírate por allá y allá vas a salir, al otro lado te esperamos. Muy fácil. Y yo lo hice, hermanos, tenía algo especial, el Señor me estaba dirigiendo, así que me bajé corriendo y me dice, y de pronto te vas a encontrar con otros que van a cruzar la frontera, te vas a encontrar con otros, y me dio ánimo. Y yo empecé a correr por ese monte y empecé a buscar la segunda montaña. Allá estaba la garita o el retén y no podía estar cerca de ellos porque me podían ver. Así que me fui bien lejos, huyendo lo más lejos. Resulta que me fui demasiado lejos. Cuando empiezo a subir la montaña ya se estaba oscureciendo y ellos me esperaban al otro lado de la montaña a las 6, porque se oscurece en nuestros países a eso de las 6:10. Cuando yo subo la montaña ya estaba oscuro, hermano. Empecé a bajar esa montaña rodándome, hermano, de todo. Bueno, caí por allá en medio de unos cultivos de cacao y café. Final de cuentas, mi tío dice que me esperaron hasta las 6:00 de la tarde. Y como no llegué, se fueron. Lo único que me guiaba eran las luces de los carros. Yo dije, esa debe ser la carretera. Salí a la carretera. Cuando yo salgo a la carretera, al principio tenía miedo porque dije, si para un carro me va a agarrar y me va a echar de vuelta para Colombia. ¿Cómo le hago? Y empecé a caminar por el monte. No podía. Árboles, me espiné. Hermanos, en medio de esa desesperación, Señor, ayúdame. Señor, he hecho mal en mi vida. Padre, por favor, ten misericordia. Y salí con valor a la carretera con el deseo de caminar. Iba para Rubio, que es la primera ciudad que está pasando la frontera, y ahí estaban mis padres en Rubio, esperándome en casa de mi abuelita, porque ellos vivían en San Cristóbal, que es una ciudad más adelante. Pero yo decía, creo que estoy como a una hora caminando. No, hermano, empecé a caminar. Caminaba, pasaban los autos, yo me hacía el calladito, el agachado para que no me vieran. De repente, valientemente puse la mano y llegó un carro, solo un señor manejando solamente, ¿a dónde vas, colombiano? Yo me quedé, hermanos, yo le dije, voy a ver a mis padres, tengo muchos años que no lo veo, súbete, no te voy a llevar, me dice, oh, gracias, vamos, súbete, no te voy a entregar a la guardia, ni nada, vamos, te voy a llevar. ¿Dónde viven? Rubio. Ok, ¿en qué parte de Rubio? Bueno, yo sé que viven en La Victoria parte alta. Bueno, si te acuerdas un poco, yo te voy a llevar. Yo había ido, hacía como eso, 9 o 10 años a ver a mis abuelitos. Había ido y tenía una idea de más o menos por dónde vivían. Así que el Señor, muy amable, hermano. No hablamos nada, yo estaba ahí sentado, tieso. Hambre, frío. Y no sabía qué decirle. Y pues el acento de los colombianos con los venezolanos es un poco diferente, así que yo tenía miedo que me fuera a echar a la guardia. Así que iba orando, hermanos. Iba orando. Y de repente llegamos al pueblo y le digo a él, a La Victoria. Y empezamos a subir a La Victoria. Y ahí estaba la casita de mi abuelito. Ahí estaba, hermanos. Blanquita, con un techito de techo de tejita española y las ventanas cafés. Y digo, aquí es, Señor, aquí es. Está bien, bájese.
Y cuando yo me bajo y miro a la casa, sale mi hermana Elena. Y cuando mi hermana Elena sale, luego sale mi hermano Elías. Y dije, no, está acá. Y todos, pues mi abuela y todos. Y de pronto le voy a dar gracias al Señor y el carro ya se había ido, hermano. Esa es. Le decía a mis hijos ayer, hablando de esta época, hermana Chávez, de regalo, de compartir, el recuerdo más lindo de esta Navidad que Dios me dio fue que me llevó de regreso a casa con mis padres. Me ayudó en la reconciliación con mis padres, con mis hermanos, pero sobre todo me dio la reconciliación con el cielo una vez más. Me trajo de regreso a la iglesia, porque allí, a esa hora de la noche, empezamos a cantar y a cantar, hermano, a orar. Soy el nieto mayor, el hijo mayor de 9 hermanos. Mis tíos estaban allí, tengo un tío que es pastor también. Ah, hermanos, solo por la gracia de Dios, por ese poder de Dios, el abrazo de ellos, volver a comer en casa una yaca, ahí le llamamos en Venezuela yacas, un tamal, y estar allí, yo recuerdo pasar noches con mi madre hablando en la cama de mis luchas, de mis pruebas. Y me dice mi madre, con primer grado de escuela elemental, que no sabe mi madre escribir, solo poner su nombre. Hijo, el cielo lo dio todo por ti. Te amó tanto Dios que te dio a tu hijo amado. Y esta época de Navidad, Jesús, dice mi madre, me ha dado otra vez el gozo de tenerte conmigo. Jesús te ama, nos ama, y Él quiere que como familia podamos ahora seguir juntos hacia la patria celestial. Ese recuerdo de esa Navidad del 82 marcó mi vida, porque de allí en el 83 mis padres hicieron un sacrificio tan grande y fui a la Universidad Adventista en Colombia. No a estudiar teología, fui a estudiar administración de empresas, y por la gracia de Dios, otro milagro más, Dios nos llamó al ministerio, terminamos teología y para gloria de Dios le hemos estado sirviendo más de 20 años. Alabo el nombre de Dios porque Él llegó a ser esa Navidad especial en mi ser. Que en esta época de Navidad Jesús sea el regalo especial y lo más lindo en tu vida. Quizás no tengas para un árbol, quizás no tengas para un regalo, pero sí tienes a Jesús, que es lo mejor y lo más lindo para tu vida. Hoy es el momento, hoy es el día. ¿Qué significa Jesús realmente para ti? ¿Qué significa para ti Jesús? Él te invita. Si tu vida está yendo sin rumbo, si tu vida está vacía, si tu vida no tiene un sentido de que pertenencia, Él te dice con los brazos abiertos: José, Moisés, Pedro, Mari, Rita. Él te dice con los brazos abiertos: tú eres mío, tú eres mía, yo morí por ti, yo lo di todo por ti. Hijo, yo no quiero que tú te pierdas, sino que disfrutes esta Navidad conmigo, pero que un día podamos disfrutar la eternidad con el Señor en el cielo. Himno 273. Tú dejaste tu trono y gloria por mí al venir a Belén a nacer. Pero hay un llamado especial que el Espíritu nos hace en esta mañana. A cada hermano, a cada hermana. Yo sé que habrán comida, yo sé que habrán regalos, habrá muchas cosas especiales, pero que en esta mañana, como hijos e hijas de Dios ya consagrados a Él, queremos hacer de esta época de Navidad un lugar para Jesús en nuestro corazón una vez más. ¿Quieres en tu corazón decidir en esta mañana, al colocarse en pie y decirle: Señor, acá estoy, quiero gozarme contigo en esta época, quiero una vez más abrir mi corazón para que podamos ser felices con mi familia? ¿Quién le dice: Señor, acá estoy? ¿Quiere colocarte en pie, querido hermano? Yo soy el primero, con mi familia, mi esposa, con mis hijos. Yo me gozo, mi hija está cantando en esta mañana con la coral de la academia en San Gabriel, tuvimos que irle a llevar a la iglesia, nos gozamos, mi hija, canta Jesús, gózate en Jesús, alábale, porque es esta época de alabar al Señor. Es la época que tú y yo cantemos a Jesús, que nos gocemos con Él. Pero ahora, a mis amigos, a mis amigas que están aquí en esta mañana, así como yo recibí una invitación cuando estuve apartado de Dios, yo también estoy en mi deber de invitar a mis amigos, a mis jóvenes de la iglesia o niños que han estado apartados del Señor, que quieren decirle: Señor, ven a mi corazón en esta hora. Ven, mora en mí. ¿Quién de mis amigos pueden valientemente decirle: Señor, acá estoy? Ven, mora conmigo. Quiero darte mi vida. ¿Quién es que pueda levantar su mano? Que le pueda decir: Señor, a nuestros amigos. Yo quisiera hacer una oración más especial. Quiero invitar a mis amigos acá al frente. Nuestros amigos que nos han acompañado por un tiempo en la iglesia, que han gozado del estudio de la palabra y que en esta mañana sienten el llamado del Espíritu Santo, quisieras en tu corazón venir al frente y decirle: Señor, acá estoy, te entrego mi vida. No hay nada más lindo que en esta época de entregarle el corazón a Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén por Blanca? Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Blanca, ¿hay alguien más de nuestros jóvenes de la iglesia o niños de la iglesia que quieran decirle: Señor, acá estoy? Blanquita, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera decir? Beto, Dios te bendiga, Beto. Que quiera decirle: Señor, acá estoy, quiero rendirte mi vida, mi ser a ti. ¿Cuánto decimos amén por este lindo grupo? Amén, hermanos. Ven, Ciro, acércate, Ciro. Dios te bendiga, Ciro. Ciro me trae grandes recuerdos porque mi padre se llama Ciro también. Y mi padre también estuvo en luchas en su vida. Y gloria a Dios porque él está muy, muy ser. Dios te bendiga, Carmen. Gusto verte, Abel. Dios les bendiga. ¿Cuánto decimos amén una vez más por ellos, hermanos? Hermanos, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más de nuestros amigos que en esta mañana están allí atrás? Quizás han escuchado acerca de Jesús. ¿Le has gustado, te ha gozado con Jesús? ¿Le gusta el mensaje de Jesús, pero todavía no has experimentado verdaderamente a Jesús? En esta mañana el Señor quiere, a través del Espíritu Santo, que tú experimentes el perdón y el nuevo comienzo en Cristo Jesús. Él me perdonó a mí. Él me rescató. Yo me gozo en Él y vivo para Él ahora en adelante. Ven adelante, amigo, joven, alguno de nuestros niños. ¿Hay alguien más que quiera decirle: Señor, acá estoy? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay villancicos, hay canto de Navidad, hay muchos programas lindos, pero lo más lindo es escuchar la voz de Jesús. Eso es lo más lindo. Escuchar la voz de nuestro amado Jesús. ¿Hay alguien más que quiera venir al frente? No quiero terminar este momento sin orar por usted, querido amigo, querida amiga. Vamos a cantar el himno 273. Con gozo, con alegría. Pero yo sigo esperando por alguien más. Alguien más que quiera hacer pacto con Jesús. Alguien más que quiere comenzar de nuevo una vida nueva con Jesús. Mientras cantamos este himno, le invito para que puedas pensar y puedas venir acá al frente. Solamente queremos orar y queremos que tú, como yo, podamos tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús.
Tú dejaste tu trono, corona por mí, a venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado entrar en mesón, en pesebre te hicieron de hacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanzas a vivir con honor. Más humilde veniste a la tierra a sufrir, para salvar a más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
La profecía, la palabra se cumplió en el nacimiento de Jesús.
Pero lo más lindo es que Jesús nazca en nuestros corazones. No hay gozo más grande que Jesús nazca en tu corazón. Amigo, amiga, sigo esperando por ti. Yo sé que acá hay un joven más, hay una amiga más, hay un amigo más que en su corazón está allí esperando. ¿Qué me va a hacer la iglesia adventista? La iglesia no le va a hacer nada. Entrégate a Jesús y Él te dará el gozo que tú necesitas. La salvación no está en la iglesia. La salvación está en el regalo que el cielo dio, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Ríndete a Él, entrégate a Él, y Él en amor te va a guiar a las verdades de su palabra, y Él te va a mostrar cuál es la iglesia verdadera, y te va a guiar por sus mandamientos, y te va a preparar para la patria celestial. ¿Hay alguien más? Mientras seguimos cantando, ¿hay alguien más que quiera pasar al frente? Solo ríndete a Jesús y Él te dará la mejor Navidad de tu vida.
Tú viniste, Señor, con gran bendición para dar libertad y salud. Mas con saña furiosa te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán cuando venga el glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
Hermanos, que así como estamos de pie, podamos decirle, Señor, verdaderamente ven a mi corazón. Aquí hay lugar para ti. Querido amigo, querida amiga, alabado sea el Señor, porque en esta mañana hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo por esa linda decisión que ustedes han tomado. Algunos de reconsagración, algunos de una reentrega a Dios, pero por nuestros amigos, qué lindo que ellos están diciendo, hay lugar para Jesús en mi vida. A todos, las mejores bendiciones del cielo en esta época. Y que nos gocemos no solo ahora, sino para siempre en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, alabamos, glorificamos tu nombre ahora y para siempre, por el regalo precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, oh Jesús, porque tú dejaste tu trono y tu gloria para venir a morir por nosotros los pecadores. Gracias, porque no te miraste cuán malo éramos, sino lo que podíamos llegar a ser en Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, porque tu mano poderosa nos ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Nos rescató de aquella basura, de aquella soledad, y nos puso en camino de salvación. Gracias, oh Dios. Oh Padre, gracias por nuestros amigos, por nuestras amigas, por nuestros jóvenes que en esta mañana han pasado al frente diciéndole, ven a mi corazón, Jesús. Ven, mora en mí. Ven, lléname de tu gozo, lléname de tu perdón y lléname sobre todo de la esperanza de la vida eterna. Oh Padre, cuida a cada amigo que ha pasado al frente. En tus manos te los encomiendo. Bendice sus corazones, bendice sus hogares, sus trabajos, bendice cada plan. Pero sobre todo, bendice esta decisión y que con tu Espíritu Santo sea confirmada pronto en un bautismo, un sellamiento para la eternidad. En tus manos te los encomiendo, Padre. Guárdanos a todos y danos un gozo de estar con Jesús en esta época. En el nombre santo lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Alabado sea el Señor por nuestros amigos. Cada uno de nuestros amigos tendremos bautismos el 15 de enero en la noche, en la vigilia de oración. Luego en el mes de abril tendremos otros bautismos en el mes de abril y luego en el mes de junio y julio también. Dios me les bendiga. Si nuestros hermanos ancianos podrían acercarse a felicitar y abrazar a algunos de nuestros amigos en esta hora. Dios les guarde, hermanos, y un feliz sábado.